La entrevista central.
Seguimos en Camacuy Reconquista y estamos en compañía de Martín Herniaga, integrante del equipo de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Bienvenido, Martín, gracias por estar.
Bueno, buenas tardes y felicidades por el Día de la Radio, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Igualmente, acá somos todos parte de esto. Está todavía el Consejo Central sesionando el primero del año, ¿no?
Sí, terrible. Empezamos al mediodía. Había una cantidad de temas que habían quedado medio colgados del año pasado y aparte una cantidad de temas nuevos que empezaron a surgir. Y va a seguir por una horita y media más, dos horas va a estar, porque hay temas importantes que todavía están enganchados.
Fernando Iraola, secretario de Interior, consejero central, se disculpó, nos llamó para disculparse de que no iba a poder venir, estaba previsto que viniera hoy, pero bueno, vendrá otros días de esta semana. Y Martín, que está también muy al tanto de varios temas de Montevideo y también del interior, pero fuiste secretario de Interior durante años.
Sí, sí.
El tema del complejo Juanjo Ramos, que está en las termas de La Imana, allá en Salto, lo tenés bastante conocido y tiene novedades para este año, ¿no?
Sí, el tema de Daimán fundamentalmente lo tengo un poco al tanto porque fue a lo que en los últimos... Bueno, hace 2 años que está funcionando, pero en los 2 años anteriores fue a lo que me dediqué. Uh-huh, o sea, claro. Que ya no estando en la Secretaría del Interior, que hace ya 6 años que está el Nando, cuando había dejado la Secretaría del Interior, bueno, fue que surgió el tema de Daimán y fue el tema que abordé, el que estuvimos trabajando con un equipo de compañeros durante... Fueron 3 años de trabajo y que culminó con el Hotel Hecho, que para mí, de las cosas que he vivido en AEBU, que han sido muchísimas y todas con una carga política, pero aparte de emocional muy grande, es de las cosas que cuando la veo, como que digo, pa, quedó hecho.
Y para este 2017... cambia el concesionario del complejo. Contanos esto, qué significa y cómo se dio.
Bueno, AEBU cuando hicimos todo el proyecto del complejo y el complejo, nunca pensamos en AEBU como un operador de turismo porque realmente no es el rol del sindicato y generalmente esos temas más vale que se dediquen quienes son los especialistas. Entonces siempre manejamos la posibilidad de que hubiese un concesionario cuando nosotros largamos con el tema. Trabajamos conjuntamente con el agente del servicio mutuo, que teníamos un convenio, AEBU tenía un convenio, los afiliados de AEBU tenían un convenio con el servicio mutuo, por el cual nosotros podíamos utilizar el complejo de ellos, que es el complejo Daimán, Vacacional Daimán, ahí en las termas, y que aparte son los dueños de el pozo, de uno de los pozos importantes termales. Hay dos pozos, uno que es municipal y el otro que es privado, que es de la gente del servicio mutuo, que tienen el complejo Agua Clara. Entonces, el primer encare que hicimos fue profundizar un convenio con ellos que se llevó a cabo durante 2 años, en el cual tuvimos realmente, no hubo ninguna queja desde el punto de vista de lo que fue la concesión. El servicio siempre fue a satisfacción tanto de nuestros pasajeros o de nuestros compañeros que iban, como de parte de ellos, pero llegada la instancia en que se vencía el convenio, que se venció en julio del año pasado, desarrollamos un periodo de tiempo de 6 meses más para terminar el periodo y ahí... con la libertad que nos daba tanto a ellos como a nosotros haber terminado ese convenio, bueno, nosotros nos abrimos a propuestas de otros lados. Hubo realmente propuestas que mantienen el servicio, que mantienen la calidad, que mantienen los privilegios que tenemos como afiliados al sindicato, pero que desde el punto de vista económico y de lo que le proponían al sindicato era más conveniente. Y bueno, y en el marco de la relación buena que tuvimos con el servicio mutuo, con los cuales tengo grandes recuerdos, bueno, continuamos con este servicio del complejo Juanjo Ramos, pero con un proveedor de hotelería diferente, que es el proveedor es el que tiene el hotel enfrente, que inclusive durante toda la obra nos decían, qué lindo que está quedando, como que estaban un poco seducidos,
atentos.
Y bueno, y hace cuestión de 20 días más o menos se cerró el marco de la negociación y bueno, lo que están avanzando ahora es terminar de los detalles.
Eso quería preguntarte, porque comentábamos la semana pasada que en este momento está cerrado.
Sí, está cerrado, va a estar cerrado todo febrero. Los hoteles generalmente, una vez por año, cada 2 años, hay que hacerle una cerrada para mantenimiento, pintarlo, ver detalles que querés mejorar. El uso mismo te va marcando algunas cosas que podés mejorar en el servicio. Y bueno, eso es un poco lo que pasa en la hotelería habitualmente. Y bueno, le tocaba a Daimán cerrar, había estado 2 años abierto sin haber cerrado nunca. Y bueno, y ya aprovechamos, como había todo un cambio de concesión y ellos tenían planteos para hacer en el tema del equipamiento del jardín, algunas mejoras que querían hacer. Bueno, aprovechemos, cerremos estos 30 días de febrero, pongamos todo en orden y larguemos el marzo con un nuevo proveedor y esperemos que con la misma calidad y la misma concurrencia de los compañeros, que al final fue muy buena.
¿Cuándo es la temporada alta?
Bueno, eso es una pregunta buena, porque la temporada alta en termas, todos nosotros la manejamos cuando empezamos con esto, como que era Semana Santa, eran las vacaciones de julio, eran los meses más vinculados al otoño, la primavera, como que el verano, calcularle que una piscina con 40 grados de temperatura, si te metes en enero, es complicado. Pero, increíblemente, en el último año, podemos decir, porque no, si te digo el último año no exagero nada, ha habido un crecimiento explosivo en lo que es el destino termas a nivel turístico en Uruguay. Si escucharon ustedes en lo que fue los planteos desde la Intendencia de Salto, de Paysandú, mismo el Ministerio de Turismo, lo que había sido la repercusión que había tenido termas en el destino en este periodo de verano, era increíble. Teníamos ocupaciones de más del 90%. Y bueno, y viéndolo y habiendo estado años en el tema de todo lo que fue el fenómeno del complejo Juanjo Ramos, me parece que el hecho de que haya habido un cambio importantísimo en el flujo de turistas argentinos presentan como una opción súper viable, cómoda, segura. Realmente.
Así que el crecimiento no es solo de turismo interno, sino también...
Sí, el destino termas tiene un incremento enorme de lo que es argentino, sobre todo con el cambio de estrategia económica en el último año. Eso es notorio. Y bueno, tenemos datos de que estuvo diciembre y enero lleno. Las termas, que era impensado. Enero es el mes en que cierran los hoteles para hacer los mantenimientos. Este año parece increíble, pero bueno, está lleno.
Así que va a estar reabriendo entonces en marzo.
El marzo. Con el mismo característica de lo que teníamos antes, ¿no? O sea, manteniendo el servicio que teníamos, con un proveedor nuevo que tiene muchísima experiencia, que nos ha hecho algunos planteos que son de recibo, por ejemplo, darle más identificación al complejo, a apuntar más también a que el logo esté presente en las toallas, a que esté, como darle un poco más de, no sé, de vida al complejo, que está muy lindo, y aparte con estos dos años del parque creciendo y las plantas y los árboles, como que viene a más y realmente está muy bueno.
En Facebook hay una página que se llama Complejo Juanjo Ramos, que están, bueno, un montón de fotos, hay incluso un video, y están también las vías de comunicación, de contacto, para quienes quieran ya ir reservando para futuros meses.
Bueno, reservando todavía no pueden.
¿Todavía no? A fines de febrero no, se abren las reservas.
Los canales de comunicación. Nosotros, una de las cosas que creemos que tiene que seguir pasando es que los compañeros de AEBU puedan venir acá a AEBU, puedan hablar en AEBU, y que desde acá les pasen la información y las reservas al complejo. Eso presumiblemente va a seguir así también. Pero esto es un desafío, porque para el sindicato haber empezado esto, si nos ponemos a pensar que este terreno fue un aporte que hicieron los compañeros del Banco Nación cuando cierran en el 92, y todo después vino la crisis, vino todos esos fenómenos que nos golpearon muy duro, y que se haya concretado es como un sueño.
Recordemos brevemente ese relato de cómo surgió la idea o el capital para poder armar el
complejo.
Bueno,
el cuando empezamos con esto, además siempre decíamos que era como era un ícono, así quedaba plasmado la solidaridad, porque si nos remontamos al año 92, cuando el Banco Nación cierra en Paysandú, los compañeros que son absorbidos en otros bancos, como es tradición en el sindicato, donan al sindicato, le entregan al sindicato lo que es el despido de ellos, los créditos laborales del despido, para que el sindicato los use en temas solidarios. Pero estos compañeros, que eran amantes del litoral, gente que tiene mucho apego a esos lugares, ¿no? Que creo que está bueno. Mi familia desde ahí de la zona, y como que siempre extrañás un poco. El río Uruguay tiene esa fuerza enorme. Y bueno, lo que encontraron como mejor forma de plasmar ese aporte al gremio fue comprando un terreno que eran 3.500 metros cuadrados en pleno barrio termal de Daimán, y brindárselo al sindicato para que pudieran hacer una colonia de vacaciones. De alguna manera, redondeando lo que era la experiencia en Piriápolis, lo que había sido la experiencia del gremio, bueno, buscando un destino nuevo en Daimán. Y ahí entregaron el terreno, después el avanzar de la dinámica misma no permitió concretar la obra. Y cuando se viene la crisis del 2002, que los compañeros que ingresan a los bancos también hacen el aporte de sus despidos para el Fondo Solidario, con el cual se financia lo que fueron las prestaciones del seguro de paro, lo cual se financia todo lo que fue el Fondo de Salud, que los compañeros que estaban en el seguro de paro tenían pago el recibo de ellos y el de los hijos, lo que fue todo el tema de la capacitación. Cuando se termina, podemos decir que hacemos el balance de la crisis y que habíamos tenido 3.500 puestos de trabajo cuestionados y que terminamos con algunos compañeros prejubilados, pero con gran parte de los compañeros reinsertos trabajando, y sobró un remanente que de ese fondo solidario. Bueno, se destina parte de ese dinero a la concreción de la obra del complejo de Aymán. Así que fue solidario el terreno y fue solidaria la obra también.
Bien, cuando se confirme la fecha de apertura, obviamente estaremos informando y dando las vías de reserva. Y ya que hablamos de desafíos de AEBU y ya que estamos acá de la Secretaría de Prensa y Propaganda, contanos para este 2017, ¿qué otras metas u objetivos se traza la Secretaría?
Bueno, metas, continuar, primero que nada, el rol político de la Secretaría, la difusión, la comunicación de todo lo que es la actividad político-sindical del gremio, ese es el rol fundamental. De alguna manera también es consolidar lo que el año pasado fue incipiente. Esta radio que estamos hoy acá festejando el Día de la Radio es de alguna manera un elemento que tenemos que este año hacerlo explotar. No explotar que vuele el diablo, sino que explotar como radio y que cumpla su rol, lo que hablábamos ahí, ¿no? De comunicar, de ser un canal de comunicación del gremio, pero también a la sociedad en su conjunto, potenciar lo que es la Sala Camacuá, que fue también un desafío enorme que el año pasado el sindicato absorbió. El año pasado en la sala pasaron 200 y pico de grupos musicales. Fue realmente una experiencia enorme de trabajo. Se formó una comisión que quiero dar los nombres porque creo que vale la pena, que merecen tanto Galleta Pastor, Carlitos Trigo, Nuri, como Alejandro, que estuvieron trabajando a full, que fueron boleteros, que fueron acomodadores, que fueron los que llevaban cuando algún músico precisaba. O sea, todo ese trabajo que uno no ve lo hicieron compañeros militando. El desafío para este año es que la sala se consolide como una sala de espectáculos en el circuito de Ciudad Vieja. Sacarle un poco la parte del sacrificio militante, porque creo que ya estamos en condiciones de que la sala funcione de otra manera. Ampliar, que la sala no sea solo una sala de espectáculos musicales, sino que tenga teatro también. Y fundamentalmente potenciar ese rol que nosotros lo vemos desde el punto de vista político trascendente, que es el de que sea una caja de resonancia para los temas que la sociedad tiene que debatir, participar y analizar. O sea que vamos a dedicarle en buena medida una parte importante del tiempo de la sala a lo que son mesas redondas, conferencias, elementos que dinamicen la vida social y la vida y el intercambio entre los actores y la sociedad. Eso es un poco el desafío de la sala, continuar con el fenómeno Radio Camacuá. Esperemos que sea Canal Camacuá también, que tengamos la posibilidad de nuestro canal de YouTube, que tenemos el canal de AEBU, de poder tener videos permanentemente, tanto de lo que es la actividad de la radio como de lo que es la actividad de la sala. Y bueno, y en la grilla de la sala hay proyectos que a partir del mes que viene van a estar viniendo. Hay incorporación de programas nuevos con ya actores de la radio, pero también con nuevos compañeros que se están integrando a lo que es Radio Camacuá. Y bueno, y continuar con el desafío de comunicar y de llevar adelante y llevar a la gente la voz y la acción del gremio. Es un poco el desafío de la Secretaría.
Se viene un año con muchos hitos en la vida de AEBU. El aniversario 75, 10 años de la muerte del compañero Juanjo Ramos, las elecciones propias de AEBU. ¿Cómo ves ahí el trabajo de la Secretaría?
Y bueno, eso es sumamente dinámico y creo que es el momento de más disfrute, ¿no? Para algo estamos en esto. Sin duda que es un año de enorme trascendencia. Lo decía Pedro el otro día, que lo escuché cuando ustedes hicieron el reportaje. Si te pones a pensar estrictamente, es un año más. Pero los seres humanos nos ponemos como metas que son icónicas, ¿no? Podemos decir que los 25 años, los 50 años, los 75 años son como los mojones que en la historia de un matrimonio también, ¿no? O en la historia de una organización marcan elementos concretos. Y bueno, y que un sindicato llegue a los 75 años, el otro día hablaba con un compañero, medio en broma, ¿no? Pero decíamos, fíjate que hoy, este año es el año de los 65 años de la Reina de Inglaterra. Cuando AEU se forma hace 75 años, la mayoría de los bancos en Uruguay eran ingleses. O sea que estábamos peleando contra otro rey. Y bueno, duramos más que el rey. Así que, arriba, creo que el gremio tiene buena salud, tiene buen protagonismo, desafíos enormes con un sistema financiero que va mutando como muta la sociedad y que tiene que tener al gremio en primera línea. Y bueno, y no podemos, sin duda, que el tema de los 10 años de que Juanjo no está más físicamente entre nosotros, a los que vivimos lo que fue todo el fenómeno de la crisis, dimensionamos lo que era la figura de Juanjo a nivel nacional. Sin duda que era impresionante. Era impresionante porque era una persona que trascendía al gremio, que lo veías, yo que sé, ibas por él con la calle y te gritaban, vos tenés que agarrar la presidencia de Uruguay. Era increíble. Lo de Juanjo era increíble. Y bueno, y son los desafíos que tenemos. Las elecciones es una rutina cada 2 años, creo que es el momento más importante en el cual el gremio convoca a sus afiliados para que voten, es la democracia, es para un uruguayo es la cosa más importante que hay. Es así, está en el ADN del uruguayo y creo que AEU es parte de esa forma de ver la vida y ver la relación entre las personas y las organizaciones. Y sumale a eso 75 años del gremio, sumale a eso los 10 años que Juanjo no nos acompaña más acá físicamente, hay elementos para recordar, para pasar por el corazón, y hay momentos para celebrar y festejar y estar juntos. Eso es un poco lo que se viene.
Martín Herniaga, integrante del equipo de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEU, muchas gracias por este rato, suerte en el año y con todos los proyectos.
Arriba, suerte a ustedes y vamos arriba.